El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 11 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como toda la semana junto a mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tomaso?
Todo bien, ¿vos?
Todo en orden.
Me alegro, che.
Viviendo en la lluvia eterna que no va a parar nunca.
Nunca, nunca. Va a ser como la película de que se inunda el mundo, Waterworld, ¿ves?
Vamos a hacer, sí.
La de Kevin
Vamos
Costner.
A terminar así.
Eso.
Bueno, para quien esté escuchando esto, no sé, en el 2020, 2021, 2033, estamos una semana que no para de llover hace 5 días.
Sí, y hubo un apagón hace un día, que pensamos que era, yo había visto Chernobyl, pensé que era Atucha que había fallado.
Sí, recibí mensajes de Tommy diciendo, explotó Atucha, maestro.
Sí.
Y yo dudé unas milésimas de segundo, pero sí, es una semana un poco apocalíptica.
Movida, exactamente. Pero bueno, para esta semana lo que tiene bueno estos días es que está espectacular para ver películas.
Sí, para sentarse y no moverse.
Y a eso venimos aquí. Tommy, sí. Vos vas a empezar, tenés dos pelis.
Sí, para después hablar del estreno de hace 2 semanas, pero bueno, que sigue siendo relevante y nos encantó.
Exactamente.
Pero la primera vamos a hablar de Dominó. Dominó es una película de Brian De Palma. Punto. Nombre enorme de la historia del cine, uno de los grandes directores. Se están cayendo cosas. Que hace rato que no sacaba una película. Creo que la última que había sacado en el 2011, el tema que no recuerdo el nombre, ayúdame si lo llegas a tener ahí. Dominó es una peli que creo que viene, que se filmó hace 2 años y medio más o menos, y hubo bastantes problemas en el medio con el tema de la edición, con el tema de las productoras. Hubo algún quilombo ahí que no sé exactamente cómo fue. Cuestión, se dilató mucho el estreno y se estrenó. No sé qué tipo de estreno tuvo, ¿no? Creo que no salió en salas de cine, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, acá seguro que no. Y fue directo a internet. Se encontró muy fácil el día que, en teoría, se estrenó hacia el mundo. Entonces la vi por torrent, la descargué. ¿Qué decir? Para ser una película de Palma, es una película chota. O sea, película muy, pero muy floja, que hasta por momentos tenía berreta, ¿viste? Cuando decís una película barata.
Ajá.
Parece un telefilm del sábado por la tarde, que a pesar de todo eso tiene sus grandes momentos, porque detrás hay un gran autor. Hay algunas escenas que realmente están muy bien. Por ejemplo, hay una que sucede en un techo, en donde el policía persigue al terrorista, que hace acordar al cine de Hitchcock, principalmente con Vértigo o To Catch a Thief. Y ahí es donde decís, bueno, acá está De Palma. Este es el De Palma que todos conocemos, el que filma y está contando al mismo tiempo. Tiene algunos planazos la peli, pero no más que eso. Después, es como, nombran 23 veces a Lysis para que te quede claro que son la amenaza.
Sí, sí, sí.
Hay algunos montajes que realmente me dieron un poco de vergüenza. Principalmente el del final, quien la haya visto, ahí, el final sucede en un estadio. Y se crea suspenso a través de un montaje muy extraño, paralelo con una música que te saca de clima. Realmente es una película que te hace pensar en que De Palma se olvidó de todas las buenas cosas que hizo, o que realmente hubo bastantes problemas en la edición y que no corresponden
a él. Y sacaron lo que pudieron, digamos.
Claro, me da la sensación que terminó siendo algo por el estilo, porque no puedo creer que alguien como De Palma saca un producto de esta calidad tan tan baja, porque
sí,
realmente
me habías dicho para verla y la verdad no hice tiempo, pero bueno, tampoco me la vendiste mucho ahora.
No es una película. Si uno entra en las calificaciones de la gente, la criticó en todo aspecto. Solo se rescata esto que te digo, algunos planos, algunos momentos que están bien logrados, pero después la película es la nada misma, es un guión tan sencillo como estúpido.
Sí.
Y bueno, con personajes completamente chatos, sin profundidad, donde no llegas a empatizar nunca. Nada, es una película muy extraña. El protagonista lo debes conocer porque es Jaime Lannister de
Game of Thrones. Sí, 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 es Nicolas Coster-Waldau.
Ese.
Y está Guy Pearce también.
Está Guy Pearce, que el papel de Guy Pearce es un buen actor, pero es un papel tan choto el que hace que, nada, parece un actor, un principiante.
Sí, sí, un primer papel.
No, realmente es una decepción gigante la película.
Sí, aparte uno va con la expectativa que es una película de Palma, entonces ya empezás con la vara un poco más arriba. Y bueno, te llevas una triste sorpresa.
Sí, total. Yo la vi sabiendo que era de Palma, pero también estaba al tanto de los malos comentarios de la película. Entonces estaba como preparado,
claro,
para llevarme esta decepción. No es que no sabía nada, la vi y dije, esto es chotísimo. No, estaba listo para que me parezca una cagada la película, y realmente me pareció una cagada. Así que, si quieren, la van a encontrar fácil, dura una hora y media, véanla, qué sé yo, es una película de Palma, y si ya vieron todas o la mayoría, completan el álbum de figuritas que sacamos nosotros el año pasado.
Que no está Dominó.
No está Dominó.
Pero bueno.
Así que, qué sé yo, Dominó un sabor muy, pero muy a poco. La que sigue es The Beach Boom. The Beach Boom es una película de Harmony Korine. ¿Quién es Harmony Korine? Es el escritor de Kids, una película que dirigió Luc Besson, dirigió hace, bueno, no sé, 20 años. Una peli que trataba las problemáticas sociales entre los niños. Esto es algo que comentamos en el podcast de Trainspotting o de Vírgenes Suicidas. Hace un par de años sacó Spring Breakers, que había encantado al público en general.
Sí.
A nosotros creo que no tanto. No nos subimos tanto en esa ola.
Sí.
Es un cine el que hace este tipo con mucho estilo, pero quizás sin tanto contenido. Como que
sí. Es más estilo que otra cosa. Tenía onda quizás, pero como que se queda en mitad de camino.
Eso que tiene. Bueno, The Beach Boom está protagonizada por Matthew McConaughey, que es lo mejor de la película. Hace un papel de un fumón de 50 años irresponsable de la vida que nunca va a mejorar.
Sí.
Pero la esposa es millonaria, entonces él es millonario.
Sí, no tiene necesidad de hacer
y es
nada.
Es un escritor. No. Él es graciosísimo. Es Matthew McConaughey haciendo de fumón, que no le importa nada, no tiene ningún tipo de vergüenza. Y bueno, él está realmente muy bien porque es un buen actor.
Es un gran actor, claro, eso es lo que tiene.
Y se lo nota bien dirigido, ¿viste? Como que sabían hacia dónde ir con el personaje. La película es divertida. Tiene secuencias donde te cagás de la risa, están bien filmadas, tiene unos colores.
Snoop Dogg.
Está Snoop Dogg, que es como una, es el coprotagonista, es un amigo de él. Bueno, no es coprotagonista. Está Isla Fisher, que es la esposa. ¿Cómo se llama el de Bad Boys? Martin algo.
Lawrence,
sí. ¿Cómo es?
Martin Lawrence. Zac Efron,
claro. Son como que van apareciendo en la vida de él en algunas. Cada uno tiene una escena en la película. Trata de un escritor que tiene que terminar una novela y la va terminando a lo largo de algunos acontecimientos que le fueron pasando la vida en ese momento. No quiero explicar más nada porque todo es spoiler. El problema de la peli es que no llega a ningún lado. Entonces es como que te cuentan una historia que no cierra. No cierra. O cierra, pero pude no haber visto la película y no pasaba nada. No, las películas de Linklater tienen un cierre porque, bueno, no vamos a discutir Linklater.
Qué fácil que sos.
Sí, me hace saltar. Pasa vos también, me hace saltar, boludo. ¿Qué crees? Me sacás al Linklater cuando no tiene nada que ver.
Soy fácil.
Cuestión, es una película divertida para ver, donde se van a llevar una buena fotografía, se van a llevar colores hermosos, algunas ideas visuales realmente muy buenas. Y una gran actuación de Matthew McConaughey y divertida más que otra cosa.
Es que
pero
él,
no más
él
que
tiene,
eso.
Tiene
no
algo. Yo vi, empecé a ver una película de Matthew McConaughey, la anterior a esta,
sí.
Que es Serenity.
Sí.
Y de nuevo, la primera me pareció bastante chota, no la terminé de ver inclusive porque me pareció.
Dicen que tiene un final que es como un plot twist gigante de choto.
Sí, es que se ve venir. Pero así todo, el chabón siempre se destaca porque es muy buen actor. O sea, hasta en una película mala, el chabón termina siendo lo más rescatable, digamos.
Sí, cuando aparece, por ejemplo, en Lobo Wall Street, se lleva algo de la película. Tiene un imán el chabón este. Que
es icónico.
Como,
o sea, tiene una gran. O sea, ¿aparece cuánto en Lobo Wall Street?
Sí, 15 minutos. No, menos. 7 minutos de aparecer.
Y tiene uno de los momentos más recordados de la película.
Quizás
es él.
El más recordado. Tiene algo en su forma de moverse, en cómo habla. Que
Magic
vea,
Mike.
Que se sea, que hace así.
Magic Mike.
Bueno, no lo vi Magic Mike. De
no puedo creer que no hayas visto Magic Mike.
No las vi. Tenés ese me gusta Sorber, pero no vi Magic Mike, no sé.
Míralas. La primera está muy. Las dos están muy buenas.
Sí. Y Matthew McConaughey es como un stripper experto, ¿no?
Es el capo. En la primera, claro.
Es el capo. No, la veré. Pero bueno, The Beach Boom, véanla si quieren. También es una peli corta. Lo bueno que tienen Dominó y The Beach Boom, que son películas de menos de 2 horas. Diría menos de 1:45 incluso. Que se encuentran fácil. Y no es que no se pueden ver. Ninguna de las dos. Las dos se dejan ver.
No son las mejores películas de historia,
pero.
Dominó
es bastante. Bastante más mala que The Beach Boom. Pero bueno, no son grandes cosas tampoco. Así que esas dos son las recomendaciones o las no recomendaciones, depende de cómo lo quieran tomar. Pero todo esto nos lleva a hablar de un estreno de hace 2 semanas.
Sí, estreno de 2 semanas que lo postramos y lo que no queríamos dejar de hablarlo porque siempre es bueno o es lindo hablar de Almodóvar.
Bueno, vos sabés que yo casi que no vi películas de Almodóvar.
Yo vi bastantes y me gusta mucho. él como director.
Sí, tiene un nombre armado.
Sí, sí, sí. Tiene un
grande,
peso específico.
Almodóvar.
Claro, tal cual. Y estamos, vamos a hablar de Dolor y Gloria, la última película de 2019, que está, muchos están catalogando como la vuelta de Almodóvar.
Dicen que es la obra maestra de Almodóvar, así como la están
sí, venían de algunas películas que quedaban medio en el camino, digamos que no llegaban a ser muy buenas o espectaculares. Uh-huh. Y como que en esta vuelve a tener...
A la maestría.
A la maestría, exactamente.
¿Sabés que yo solo vi Los Amantes Pasajeros? Es la única película que vi de Almodóvar. Y eso que tiene unas 20 películas.
Sí, tiene unas cuantas.
Solo vi esa del 2013 y me había parecido chota. De hecho,
yo
no
vi La Mala Educación, Todo Sobre Mi Madre.
Bueno, tiene Mujer al Borde de un Ataque de Nervios, Volver, Átame. Son un montón de películas que las tengo ahí como para ver. Pero nunca lo hice. Quizás por el prejuicio. Por ser español el cine y quizás...
Sí, es un cine... El cine europeo tiene otro ritmo, otra idiosincrasia distinta al de Hollywood normalmente. Sí. Pero bueno, Dolor y Gloria me parece... Me encantó, primero que nada, hace rato que no iba al cine a una peli que me gustara, que la disfrutara tanto a nivel fotografía, guión, historia, personajes, desarrollos, las vueltas de tuerca. Me pareció... Nada, me gustó en todos lados.
Sí, estoy de acuerdo. Empaticé muchísimo con la historia.
Sí.
Está contada de una manera hermosa, con todos los niveles cuidados, con una mano para contar la historia pocas veces vistas en el año.
Sí, sí, no tiene un tacto, un ritmo, sí. una sensibilidad que inclusive hablan de... como que la tratan como una película medio autobiográfica, inclusive.
Sí,
está... Que no sé si qué tan así es, pero... Tiene una sensibilidad...
Es muy sensible la película.
Tal cual. O sea, se nota que... O sea, si me decís que es una fotografía, la creo. Porque como está contada... Uh-huh. Nada. Se siente que está hecha con mucho cariño. Como con mucho...
Sí, mucho amor.
Exactamente.
Tiene un corazón enorme la peli. Y si tengo entendido que es bastante autobiográfica. Es como que está contando su propia historia. No sé si fue realmente así. Pero debe haber un montón de cosas que están basadas en su propia vida. Y es esto de el cine dentro del cine, ¿viste?
Sí, me encantó.
Pasando. Cuidado que por las dudas vamos a hablar con spoiler, quizás tiremos algo que les arruine un poco la película. Lo primero que quiero decir es que me hizo acordar mucho, mucho a Cinema Paradiso. Esta historia del nene fanático del cine y el pueblo donde nació, medio rodeados en la pobreza y que logró superar eso y salir adelante y después
el caso de éxito.
Y después es la vuelta al pueblo recordando momentos de su pasado, de sus amores, los temas del padre, la madre. Me hizo acordar mucho a Cinema Paradiso, no me hizo llorar tanto como Cinema Paradiso.
No, yo no lloré en esta película, en este caso en el de Dolor y Gloria. Pero me tocó mucho, la verdad. Me sentí 100% dentro de la película, dentro de la historia. Como que en ningún momento... Viste que a veces pasa que eso, que dudás del verosímil, digamos. Uh-huh. No me pasó en este caso.
Bueno, la peli creo que lo que ayuda a que se genere una emotividad cada vez más grande es que va de menos a más. Y entonces cada escena que le sigue a la que ya pasó es como muy... Cada vez más potente se hace.
Sí.
A mí me pasó de ver la peli con algo acá en el pecho... Con... No sé si es angustia la palabra. No,
o tres hamburguesas.
No.
También.
O tres hamburguesas, quizás, claro. Y no tomé agua como para bajarlas. No, pero realmente tenía algo en el pecho. No sé si emoción, angustia. Que en la peli lloré un momentito, así muy cortito en alguna parte. Pero después es cuando lloré, cuando salí de la sala. Es como que me liberé de lo que había visto. Terminó la película, los créditos y me largué a llorar.
Es que a mí me emocionó mucho la película. Me pareció... Tiene momentos destacadísimos. Creo que la parte de la obra de teatro...
No, eso es... Ahí lloré.
Es impecable. El juego de luces con los fondos. El monólogo, obviamente. Cómo se siente el tipo en una silla pegado al público y hablando y contando la historia. Y es Sbaraglia. Que...
Bueno, automáticamente te das cuenta que Sbaraglia está...
Obviamente.
Es espectacular como está contado.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Y te das cuenta que también ese Sbaraglia es el tipo porque está todo el público de Fantasmas y Sbaraglia.
Y Sbaraglia, sí, claro.
Pero me parece espectacular. Y Sbaraglia llorando en el
buenísimo
lugar. No, me pareció los momentos o el mejor momento de la película.
Sí, es el
momento.
Pero
lo que más me gustó. O sea. Y después, cómo esto en realidad que podría ser como un momento culmine de la película, terminas encadenando a otro momento culmine, que es el reencuentro de ellos dos. Sí. Y así sucesivamente hasta que terminamos descubriendo al final que todo lo que estamos viendo es que él finalmente se decidió a rodar su historia.
Bueno, eso es ese final.
Bueno, el nene que hace de él, sí, es espectacular ese pibito. Sí. Es increíble, no, actúa muy bien.
Todas las secuencias de lo que serían su vida del pasado, del niño, que bueno, al final nos damos cuenta que es la película que está rodando, me pareció extraordinario cómo está contada, la apuesta, las actuaciones. Pelena por está muy bien, como esta madre que tiene que hacer todo, pero a la vez no puede llenarlo. Me pareció extraordinario todo eso. Y el plano final es una cosa increíble. Que se va alejando la cámara y descubrís que están filmando. Y
eso, y ves el micrófono. No, es muy bueno.
Me pareció realmente genial. La escena con Sbaraglia, que ahí un poco la mencionaste, me pareció también poderosísima. Muy bien. Ellos dos tienen una química muy buena en pantalla.
Sí.
Te diste cuenta que es como que traspasa la pantalla y la sentís vos mismo. En el momento que están hablando por celular y él se asoma por la ventana y está en la puerta, me pareció muy poderoso.
Me parece que cuenta muy bien, aparte, toda la historia del sufrimiento del tipo, de cómo cuenta desde el principio esto, que de chico lo educaron solo para cantar y como que aprendió. Toda esa gráfica que hace al principio, dice: aprendí geografía viajando por el mundo de películas, sí, aprendí sobre anatomía. Por todas las dolencias que tiene el chabón.
Bueno, la película está contada a través de los dolores de él, algo que me parece muy potente y que hay gente que realmente se siente así, vive con dolores permanentemente, que es algo muy cruel, pero bueno, es parte de la vida de algunos.
Y me pareció muy interesante la actuación de él con los dolores, o sea, cómo caminaba, todo eso me pareció que está muy bien entendido. Es que yo, la verdad, siempre Antonio Banderas lo tengo como un actor, quizás, no sé, ahí del montón. Pero está muy bien este papel.
Bueno, ganó en Cannes Mejor Actor.
Está muy bien este papel, la verdad.
Está excelente.
Después de Mini Espías, creo que es lo mejor que hizo.
Lo mejor que hizo en su vida. No, aparte hay algo en... Vos te fijaste cómo mira él. Es como que está serio constantemente. Es un personaje que no transmite muchas expresiones a veces. Pero está perfectamente actuado. Esto de, a través del dolor, le es difícil quizás encontrar la felicidad o empatizar con algo o emocionarse con algo, pero en los momentos donde se termina quebrando, ahí es donde saca a la luz algo que yo no le había visto a Antonio Banderas.
Sí, no, que para mí está muy, el papel da muy bien, me encantó.
Está excelente. Bueno, la relación con la madre, bueno, todo el final con la madre me mató, pero me derribó, ¿eh? Me mató ella, preparándolo para cuando ella muera, las
probándole
cosas
la ropa,
hacer.
El huevito de madera.
Me llegó mucho, boludo, eso.
La escena de ellos durmiendo en la estación de tren. Hay un montón de... La verdad, la recomiendo muchísimo. Salí del cine y no paré de recomendarlas desde ese momento.
Sí, sí.
Porque se disfruta muchísimo en la película. No es muy larga tampoco, dura un poquito más, 1:50, creo, por ahí.
Sí. Se me hizo un poquito larga.
Sí, a mí no, a mí cero.
En algunos momentos se me hizo un poco larga, pero no tampoco algo como muy malo, sino que dije, che, es más larga de lo que pensé. Pero bueno, me pareció extraordinaria la película. Va a estar seguramente entre lo mejor del año.
Sí.
Yo no tengo dudas de eso.
Muy interesante, la verdad. Me gustó mucho, mucho.
Así que quizás la terminan encontrando. Yo creo que ya el jueves que viene sale. Sí. Mira que acá un horario solo quedaba, 1 o 2.
En el cine, sí. No, yo digo que la van a encontrar en poco tiempo ya.
No, en poco tiempo seguramente, pero digo, si la quieren ver en cine, seguramente esté en alguna que otra sala.
Está linda para ver en cine, la verdad.
Lo bueno es que no te limita que tiene que ser subtitulada. Entonces, a cualquiera de las funciones puedes ir.
Decir, exactamente.
Como está hablando.
Me parece que es linda para verla en cine, porque tiene una fotografía muy interesante.
Sí.
Pero podés verla en la tele si la conseguís en buena calidad. Sí. También sin ningún problema.
Todavía no está, yo la estuve buscando porque la fui a ver al cine en un horario un poco incómodo, donde estaba muy cansado, pero bueno, terminé yendo a la sala. en internet todavía no está.
Okay.
Eso puedo dar fe, la busqué por todos lados. La quería ver en buena calidad igualmente, ¿eh? No iba a aceptar este...
No resignás calidad, no negocias calidad.
No. Esta, últimamente no.
No yo calidad, tampoco.
Boludo. Antes lo hacía, ¿eh? Antes me podía ver una peli...
Yo mínimo screener. Menos de eso no veo.
No, yo... Ni screener me banco.
No, voy a ver screener, boludo.
Ah, por decir screener está bien, porque hay algunos screeners de los DVDs que no están mal.
No.
Pero...
1080.
No,
necesito... O 1080 Blu-ray.
720...
Hasta ahí.
Hasta ahí
nomás.
Más de eso no bajo.
Exactamente.
Así que Dolor y Gloria, vayan a verla, búsquenla cuando esté. Pero véanla.
Exactamente.
De alguna u otra manera, véanla. Lo bueno de Dolor y Gloria es que me despertó un interés por Almodóvar que antes no tenía. Entonces ahora siento que tengo que ver sus clásicos, por lo menos. No me pidan toda la filmografía. Voy a seleccionar 5 películas de Almodóvar.
Yo te diría que veas La Mala Educación.
Sí.
Es un peliculón. Y Todo sobre mi madre también.
Bueno, no sé si te pasa, pero Almodóvar es uno de esos directores que les encanta a los padres. A mis viejos les encanta Almodóvar, así como les encanta Woody Allen. Así que siempre me dijeron, mirá la película de Almodóvar, y yo nunca les hice caso.
Por rebelde quizás no lo viste.
De rebeldía pura. Como mi hija me decía, mirá Old Dutch Jazz. Nunca vi Old Dutch Jazz. La vi y dije, che, me encantó, ¿por qué no la vi antes? Si mi vieja me lo venía diciendo.
¿Eh? La vieja sabe.
Es así que bueno.
Bueno, así que hasta acá llegamos con este episodio. Tommy, será hasta la próxima.
Sí, que la próxima va a ser Toy Story 4.
Uf, ya tengo la entrada.
Así que, sí, yo también, ya sacamos nuestras anticipadas. Va a salir el sábado que viene probablemente el podcast, así que estén atentos.
Exactamente. Nos vemos.